libro póstumo de Charles Bukowski, el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. El hipódromo está cerrado. No hay apuestas entre hipódromos con Pomona y que me cuelguen si voy a pasar a asarme en el coche para ir hasta allí. Probablemente acaben las carreras de noche de los alamitos. Me han traído el ordenador del taller, pero ya no me corrige la ortografía. He estado hurgando en esta máquina intentando resolver el problema. Seguramente tendré que llamar al taller, preguntarle al tipo, ¿qué hago ahora? Y él me dirá algo así como, tienes que transferirlo del disco principal al disco duro. Probablemente acabaré borrándolo todo. La máquina de escribir descansa a mis espaldas y me dice, mira, yo sigo aquí. Hay noches en las que este cuarto es el único sitio en el que quiero estar. Y sin embargo subo aquí y me siento como una cáscara vacía. Sé que podría armar una buena y hacer que bailaran las palabras en esta pantalla si me emborrachara, pero tengo que recoger a la hermana de Linda en el aeropuerto por mañana por la tarde. Viene a hacernos una visita. Se ha cambiado el nombre de Robin a Yarra. Cuando las mujeres se van haciendo mayores, se cambian de nombre. Quiero decir que muchas lo hacen. ¿Y si lo hiciera un hombre? Imaginaos que llamase a alguien. Oye, Mike, soy Tulip.
¿Quién?
Tulip. Anteriormente Charles, pero ahora Tulip. No responderé más a Charles. Que te follen, Tulip. Mike cuelga. Hacerse viejo es muy extraño. Lo principal es que te lo tienes que estar repitiendo. Soy viejo, soy viejo. Te ves en el espejo mientras bajas por las escaleras mecánicas, pero no miras directamente al espejo. Echas una miradita de lado con una sonrisa de precaución. No tienes tan mal aspecto, pareces una vela polvorienta. ¿Qué se le va a hacer? Que les den por culo a los dioses, que le den por el culo a todo este juego. Tendrías que haberte muerto hace 35 años. Esto es un poco de paisaje extra. Más ojeadas al espectáculo de los horrores. Cuanto más viejo es un escritor, mejor debería escribir. Ha visto más, sufrido más, perdido más, está más cerca de la muerte. Esta última es la mayor ventaja. Y siempre está a la siguiente página, ese folio en blanco de 21 por 29,7. La apuesta sigue en pie. Luego siempre recuerdas algo que ha dicho alguno de los muchachos. Jeffers, muéstrale al sol tu ira. Una maravilla. O Sartre, el infierno son los demás. Dio en el blanco y lo atravesó. Nunca estoy solo. Lo mejor es estar solo, pero no del todo. A mi derecha, la radio se esfuerza por traerme más música clásica de la grande. Escucho 3 o 4 horas de esa música por todas las noches, mientras hago otras cosas o mientras no hago nada. Es mi droga, me limpia completamente de toda la porquería del día. Los compositores clásicos hacen eso por mí. Los poetas, los novelistas, los cuentistas no lo consiguen. Una pandilla de farsantes. La escritura tiene algo que atrae a los farsantes. ¿Qué será? Los escritores son los más difíciles de soportar, en la página o en persona. Y son peores en persona que en la página, y eso es bien malo. ¿Por qué decimos bien malo? ¿Por qué no mal malo? Bueno, los escritores son bien malos y mal malos. Y nos encanta maldecirnos unos a otros. Míradme a mí. En cuanto a la escritura, básicamente sigo escribiendo de la misma manera que hace 50 años. Puede que un poco mejor, pero no mucho. ¿Por qué tuve que cumplir los 51 antes de poder pagar el alquiler con lo que escribía? Quiero decir, si no estoy equivocado y mi escritura no ha cambiado, ¿por qué tardé tanto? ¿Tuve que esperar a que el mundo me alcanzara? Y ahora, si me ha alcanzado, ¿dónde estoy? Estoy jodido, eso ya lo sé. Pero no creo que se me haya subido a la cabeza la poca o mucha suerte que he tenido. ¿Se da cuenta uno cuando se le suben las cosas a la cabeza? De todos modos no he caído en la complacencia. Hay algo dentro de mí que no puedo controlar. Nunca puedo cruzar un puente con el coche sin pensar en el suicidio. Nunca puedo contemplar un lago o un océano sin pensar en el suicidio. Bueno, tampoco le doy demasiadas vueltas, pero se me aparece de repente en la cabeza. ¡Suicidio! Como una luz que se enciende en la oscuridad. El hecho de que exista una salida te ayuda a quedarte dentro. ¿Me explico? De lo contrario, no quedaría más que la locura. Y eso no tiene gracia, amigo. Y terminar un buen poema es otra muleta que me ayuda a seguir adelante. No sé lo que le pasará a otra gente, pero yo cuando me agacho para ponerme los zapatos por la mañana pienso, ah, Dios mío, ¿y ahora qué? Estoy jodido por la vida, no nos entendemos. Tengo que darle bocados pequeños, no engullirla toda. Es como tragar cubos de mierda. Nunca me sorprende que los manicomios y las cárceles estén llenos y que las calles estén llenas. Me gusta mirar a mis gatos, me relajan, me hacen sentirme bien, pero no me metáis en una sala llena de humanos, no me hagáis eso jamás, sobre todo en un día de fiesta, no lo hagáis. Me enteré de que encontraron a mi primera mujer muerta en la India y que nadie de su familia quiso hacerse cargo del cadáver. Pobre chica. Tenía un defecto en el cuello, no podía girarlo. Aparte de eso, era perfectamente hermosa. Se divorció de mí e hizo bien. Yo no era lo bastante bueno ni lo bastante grande como para poder salvarla. Sí, me diréis, hoy es un día festivo en Barcelona. Podrías haber hecho vacaciones del programa y suspender por una vez esta tortura con que nos maltratas cada semana, pero no iba a ahorraros ese nuevo tormento radiofónico a este lado de la tumba. Ha sido mirar a la ventana y ver ese día amenazador y de nubes turbias. Cuando me he dado cuenta de que iba a venir aquí, en la azotea de estas palmeras, más cerca de ese cielo de piel de elefante enfurecido que se cierne sobre las calles agotadas de Barcelona. Pobre ciudad abotargada, confusa ante su propio cansancio. Y extrañamente, de esas ciudades que le temen a la lluvia. Y aquí estamos empapándonos de este vagamente electrizado ambiente que pone fin a una semana de alicaídas y pobres reminiscencias sacras. Hoy seguiremos con lo nuestro, con cuentos, poemas y pequeños viajes a otros mundos y otras vidas afines y entrañables. Nuestros serán los nubarrones de hoy, nuestra la lluvia que cae y no cae a la vez a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
3. ¿Cómo puedes tú tener un nombre entre los nombres, ni aunque sea un verbo que diga pasó, pasará, pasará? ¿Cómo pueden hablar de ti los hombres? Es mentira en flor, semilla es de sus errores, porque si te nombran, parece que ya saben lo que eres y hasta pueden creer que te conocen. Y se dicen, sí, ya sé que viene, así que entonces hago testamento, me arreglo con Dios o disfruto todo lo que pueda abarcar de aquí hasta el tope. Ah, qué mala fe la de esa voz que a ti te esconde y te vuelve blanca idea y te da en el tiempo hora, tú que el tiempo pariste con dolores. Sí, también lo sé, mentiras son los otros nombres, y si digo rosa, la rosa sin más se me queda helada en los labios diciendo rosa, rose. O si ahora, ves, he dicho labios, con el roce de su nombre secos mis labios están, y besar no saben, sino solo matando lo que toquen. Pero el tuyo es quizá raíz de todo nombre, y si a ti del tuyo te libran y ya nunca más te saben, quizá vivan las rosas y los hombres.
Discusiones acerca de la verdadera naturaleza de las apariciones, pero otras veces digo lo que decía Sócrates cuando le daban una opinión erudita respecto a una ninfa del Iliso. La opinión general es suficiente para mí, y creo que toda la naturaleza está llena de gente invisible y que algunos de ellos son grotescos y feos, otros malvados y estúpidos, muchos de una belleza más allá de lo que hayamos visto nunca. Sin duda están allí, ese pueblo divino, pues solo los que no tienen ni sencillez ni sabiduría los han negado. Y los hombres sencillos de todos los tiempos y los sabios de la época antigua los han visto e incluso han hablado con ellos. Yeats. Sí, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este tren sombrío radiofónico que va por una vía habitualmente muerta, pero que nos parece, o nos parece por algún motivo atractiva o susceptible de ser seguida por nuestras antenas extrañas. Y hoy, habéis visto, hemos empezado con un hombre con los pies bastante en la tierra, como es Bukowski, y hemos acabado en esta entrada del programa con otro con, lo iba a decir, los pies en el cielo, pero bueno, sí, un poco esa sería la idea. Unidos ambos por un poema extraído del libro de los conjuros de Agustín García Calvo, a modo de unión de ambos mundos hacia los que vamos a derivar en los que vamos a brincar de algún modo en este programa de hoy, un programa que intuimos especialmente tranquilo, en este día especialmente desértico y atónito, podría ser la palabra en que nos hallamos. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Intentaremos dar cabida en el programa de hoy a todos nuestros pequeños trocitos de mundos que hemos traído para daros.
Es como las series de la naturaleza, como las semillas en el girasol.
Hay espirales por todo.
Todo es matemático.
La 1 y 26. Reitero mis sospechas. 1. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. 3. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos. Estos modelos están por todas partes en la naturaleza. ¿Qué es la bolsa? Una inmensidad de números que representa la economía global. Millones de manos y de mentes trabajando. Una red inmensa, llena de vida. Un organismo natural. Mi hipótesis, la bolsa también forma un modelo. Lo tengo delante, escondido entre los números. Siempre lo ha estado. Las 10:15, pulsa introducir.
Las 11 y 20, más pruebas. Leonardo da Vinci, artista, inventor, escultor, naturalista, italiano, siglo XV. Redescubrió el canon de la perfección con el rectángulo áureo y lo plasmó en sus obras maestras. Si se traza una curva que une los rectángulos concéntricos, se obtiene la mítica espiral áurea. Pitágoras adoraba esa forma. Está en toda la naturaleza. En las conchas, en los cuernos, en los remolinos, en los tornados, en las huellas dactilares, en el ADN, incluso en la Vía Láctea. Las 9:30, apunte personal. Cuando era pequeño, mi madre me decía que no mirara al sol. A los 6 años lo hice. Al principio el resplandor era intenso, pero eso ya lo sabía. Continué mirando sin parpadear. Entonces el resplandor empezó a desaparecer. Mis pupilas se contrajeron y lo vi todo con claridad. Por un momento lo entendí. Mi nueva hipótesis. Si estamos constituidos por espirales y vivimos en una espiral gigante, todo lo que podemos tocar está formado por espirales. Las 10:15. Apunte personal. Podría decir que no estoy en el limbo, pero estoy en el borde. ¿Dónde sucede?
De la autojustificación de un matemático, del curioso y algo desencantado G.H. Hardy. Un matemático, lo mismo que un pintor o un poeta, es un constructor de configuraciones. Si sus configuraciones gozan de mayor perdurabilidad que las construidas por los demás hombres, es a causa de que su material básico son las ideas. Un pintor construye configuraciones con formas y colores, un poeta con palabras. Un cuadro quizás englobe alguna idea, pero en este caso lo más frecuente es que se trate de un lugar común o de un pensamiento sin importancia alguna. En poesía, las ideas ya desempeñan un papel de mayor notoriedad, pero, tal como ha remarcado Hausmann, se acostumbra a exagerar la importancia de las ideas en el terreno de la poesía. No puede satisfacerme creer que exista algo tal como ideas poéticas. La poesía no es lo que se dice, sino la forma de decirlo. Como en estos dos versos, no basta toda el agua del encrespado y furioso mar para quitar el bálsamo a un rey ungido. Os he ahorrado mi pronunciación inglesa. Pueden mejorarse estos versos y, por otra parte, pueden ser más trasnochadas y falsas las ideas que en ellos se exponen. La pobreza de ideas difícilmente parece afectar a la belleza de las configuraciones verbales. Por su parte, un matemático no trabaja con otro material que con ideas, y en consecuencia es sumamente probable que las configuraciones que construya pervivan durante largo tiempo, pues las ideas envejecen mucho más lentamente que las palabras. Las configuraciones construidas por un matemático, lo mismo que sucede con las de un pintor o un poeta, deben poseer belleza. Las ideas, los colores y las palabras deben ensamblarse de un modo armónico. La belleza es la primera piedra de toque. En el mundo no hay un lugar permanente para las matemáticas desagradables desde el punto de vista estético. Llegado a este punto, debo enfrentarme con una interpretación errónea. Pero dejemos que se enfrente solo. En la actualidad, quizás ya sea bastante difícil encontrar un hombre educado que permanezca insensible a la llamada estética de las matemáticas. Definir la belleza matemática puede encerrar una dificultad enorme, pero no superior a la que implica hacerlo con cualquier otro tipo de belleza. Quizás no sepamos explicar con precisión qué entendemos por un poema hermoso, pero ello no es óbice para que lo reconozcamos como tal al leerlo. Incluso el profesor Hopgen, quien está dispuesto a minimizar a toda costa el valor del elemento estético en las matemáticas, no se arriesga a negar tal realidad. No hay lugar a dudas de que existen ciertos individuos para los que los ejercicios matemáticos ejercen una atracción fríamente impersonal. El contenido estético de las matemáticas pueden ser absolutamente real para unos pocos elegidos. Pero son pocos, sugiere Hopgen, y las examinan fríamente. Y por cierto, se trata de individuos bastante grotescos, que viven en pequeñas ciudades universitarias absurdas, resguardados de las frescas brisas procedentes de los dilatados espacios abiertos. Lo cierto es que pocos temas existen tan, entre comillas, populares como las matemáticas. La mayor parte de la gente tiene un cierto aprecio por las matemáticas, del mismo modo que son numerosos los individuos que pueden disfrutar escuchando una agradable melodía. Es bastante probable que la gente realmente interesada por las matemáticas sea más numerosa que la que siente afición por la música. Las apariencias parecen sugerir lo contrario, pero es bastante sencillo explicar tal situación. La música puede ser empleada para estimular la emoción de las masas, mientras que las matemáticas no. Por otro lado, la incapacidad de gozar con la música acostumbra a considerarse y a no dudar con razón, moderadamente deshonrosa, mientras que la mayor parte de la gente está atemorizada por la reputación de las matemáticas que ella misma ha contribuido a crear, sin duda alguna actuando sinceramente para exagerar su propia ignorancia en tal campo del saber. Debo añadir que no hay nada en el mundo que produzca un mayor placer a cualquier hombre célebre e incluso a aquellos hombres que han empleado el menosprecio para referirse a las matemáticas que descubrir o redescubrir un auténtico teorema matemático. Herbert Spencer publicó en su autobiografía un teorema sobre los círculos que había conseguido demostrar cuando contaba 20 años, ignorando por completo que dicho teorema había sido probado por Platón unos 2000 años antes. El profesor Soddy es el más reciente y sorprendente de los ejemplos que ilustran cuanto venimos diciendo en este párrafo. En el caso de Soddy, su teorema ha sido realmente descubierto por él. Sobre los sones de esta canción de cuna matemática de Germán Díez, os leo unos trocitos del texto de Leopoldo María Panero, que sirve de introducción a un extenso trabajo de introducción a la matemática de mente de Lewis Carroll, o a los escritos de Lewis Carroll recogidos bajo ese nombre, y los fragmentos pertenecen a este capítulo de Panero llamado El número y lo innumerable, arte, matemáticas y esquizofrenia. La relación entre arte y matemáticas es dada por el fondo psíquico, a la vez que el sistema de signos común a ambas, la esquizofrenia. Las matemáticas son profundamente esquizofrénicas y de las matemáticas aplicadas lo es en especial, como nos dice Deleuze en el Antiedipo, la microfísica, la ciencia de la partícula, que en el texto que en este libro presentamos de Lewis Carroll es descrita por Carroll en toda su esquizofrenia, con todo su humor, pues como ya dijimos, la esquizofrenia es una forma del humor. Y la representación algebraica en ese texto de la partícula concuerda con lo que estamos diciendo. LSD, a function of great value. Y por ello hay, como en el esquizofrénico, una absoluta carencia de sentimientos. Mathematics is not concerned with affect, decía Holt, y esta fue la razón de que el esquizofrénico Carroll, sobre la esquizofrenia de Carroll, véase Deleuze, el esquizofrénico y la niña, las escogiera como su oficio. Su lógica, que solo el paranoico desarrolla a la perfección y que carece también como la matemática de sentimientos, y su geometría, eran muy semejantes a lo que la clínica, el código penal, denomina y describe. Una crítica más para ciertas llamadas ciencias, como la historia o la zoología, especialmente para ese mito científico, según Deleuze, la psychologie mythe scientifique, que es la psicología, especialmente así aplicada, la psiquiatría, en donde lo único que se hace es nombrar, clasificar, describir. La categoría escisión hecha método científico, dice Deleuze. Escisión, en efecto, es la clasificación zoológica basada solo en el aspecto, clasificación formal, como el diagnóstico psiquiátrico, y por ello puede decirse, esta vez irónicamente, que la psiquiatría es una pseudociencia esquizofrénica, pues la palabra esquizo, schizein, alude en griego a dividir, a clasificar. La psiquiatría puede, pues, decirse con justeza etimológica, es el delirio del sentido común. su sueño de ser cierto, de ser realmente lógico, más bien que el delirio o el sueño de la razón, pues esta en Hegel reúne, mientras que las S se continuamente clasifican, tipos de hombres, ecos de pensamiento, etc. Es él también esquizo, y la psiquiatría, por tanto, el delirio de un delirio. Decía, pues, hace mucho tiempo que la lógica y la geometría de Carroll se aproximan a lo que el código de la esquizofrenia describe como racionalismo mórbido y geometrismo mórbido. Ver Minkowski, La esquizofrenia. Por todo ello, por su esquizofrenia, por su carencia de sentimientos, porque ofrece un modelo en la acepción matemática de la palabra al flujo esquizofrénico, que es, como vimos a propósito de la risa, del humor, esa misma carencia de sentimientos, esa pasión. Ver en N la equiparación de frialdad y pasión. El justo se refiere sin duda al esquizofrénico, al matemático, ha de ser pasión y frialdad. En Así dijo en silencio Zaratustra, la matemática es la muerte de la subjetividad, como también de la objetividad. El matemático no es objetivo, decía Ferenczi, por lo que la matemática esquizofrenia, que empieza en Stigel, continúa en Carroll y en Lobachevsky, Bolay, Riemann, Einstein, Heisenberg y en la más reciente negación de Einstein, no para disolver su paradoja, sino para redoblarla, dificultándola al hallar partículas que viajan a velocidades superiores a la de la luz. Toda la teoría de Einstein estaba basada en ese límite matemático, pero como también estaba fundamentada por otros cálculos que aún rigen, lo que se deduce de ese descubrimiento es la multiplicación de la paradoja einsteiniana. Sin olvidar al ya citado Georg Cantor, al que la esquicia de sus conceptos le costó estar solo y no ser oído, pero no solo él estuvo solo. El matemático es también, como antes dijimos que era el escritor, un solitario. Por lo que la matemática esquizofrénica, decía, crea un metasujeto-objeto, que es el número, particularmente el que enseguida se analiza más adelante, el número negativo, la cifra del inconsciente, especialmente si hecho uno en el infinito de Cantor, con lo innumerable, con el arte.
A menudo pienso que los autores de canciones, pero bueno, da lo mismo, podría ser los novelistas o los pintores, eso da lo mismo. En realidad no se inventan nada, sino que recogen cosas que hay en el ambiente. De eso que cuando las oyen formuladas dicen, eso es lo que yo pensaba. Y entonces iba en el metro y digo, voy a detectar. Y de pronto digo, están todos pensando en Piero de la Francesca. Digo, ah, pues bueno, no me lo, para mí era inesperado. Digo, pues, y de pronto me di cuenta, digo, claro, claro. Bueno, porque se les veía serios, un poco amargadillos de tener que ir en el metro. Pero que claro, ellos dirían, es que todos estos placeres, por ejemplo, del metro, tal, pues es tan efímero. En cambio, la geometría, eso es para siempre. Lo digo porque Piero, todo el mundo sabe que era pintor y tal, pero en realidad era más geómetra que pintor. Piero era de esos que veía un triángulo, y Sórceles o no, y se quedaba turulato diciendo, pero bueno, y o sea que los ángulos suman 180, tal, qué estupendo. Y claro, eso le daba para muchísimo más, porque claro, pintar, pues se iba la luz, pues ya no podía pintar, porque no había eléctrica. Y en cambio, pues su triángulo, por las noches, tal, pues, ah, sí, sí. Bueno, pues esta canción intenta resumir un poco todo eso. La música evoca el 400 italiano, naturalmente. Incluso llega a evocar en ciertos momentos los confines de la Umbría y la Toscana. No mucho, ¿no? Sin agobiar. O sea, no es que diga uno, ¡ala, ala! La Toscana, ¿no? Sino, sí, unas pinceladas. El 480. de la Francesca, geómetra y pintor, harto de placeres sensuales y medio muerto de amor y platonismo. Piero de la Francesca dijo un día: el dodecaedro me conmueve hasta la ternura. Bom, bom, bom. Pues bien, si a Piero lo conmoví al dodecaedro hasta la ternura, a mí me indigna el pentágono hasta el sol rojo, me chiflan trapecios y paralelas hasta el infantilismo, me aburre el cuadrilátero con esos púgiles hasta el bostezo total. Las altas esferas hasta dolerme el pecho, me ocupan parábolas, les pongo música, me dan de comer. Soy socio de un círculo y voy los lunes, y amigo de Pi que vio a Barcelona. Abruman las pirámides hasta el cimborrio, me pesa el cubo, y en cuanto al dodecaedro en sí, no sé si he visto alguno, pero hasta la ternura, lo que se dice hasta la ternura, solo me conmueve el óvalo. El óvalo de tu cara, morena salada, morena salada, y también el cono. Bom, 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 y también el cono, moreno salado, hasta el arrobo. Bom, 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 bom.
Pues sí, sí, amigas y amigos, con esto, que creíamos que ya eran las conclusiones adecuadas, cerramos nuestra incursión en matemática, un poco caótica, pero bueno, ese es quizás nuestro modo de acercamiento a casi, casi todo. Y empezamos ahora de este momento más o menos alegre que hemos tenido. Por si pensabais que empezábamos a remontar alegremente, volvemos a subsumirnos en las cavernas y en la oscuridad de la existencia a través de un texto, por otra parte, absolutamente revelador, de Ruth Toledano, que lleva por título Pesadilla animal. A veces sueño que nuestro planeta cae bajo el dominio de una especie que no es la nuestra. Sus individuos, de apariencia muy distinta a la humana, se relacionan con nosotros como si no albergáramos sentimientos, como si no tuviéramos interés alguno, ni perteneciéramos a un grupo social, a una familia, como si no padeciéramos calor o frío, hambre o dolor, como si no distinguiéramos entre la calma y el miedo. El sueño es aterrador. Todos mis seres queridos, mis compañeros y mis vecinos son sacados con violencia de sus casas, de sus lugares de trabajo, de sus barrios, conducidos sin miramientos a lugares que no conocen, lugares inquietantes en medio de ninguna parte, lugares inhabitables donde son confinados sin luz, sin abrigo, sin explicaciones. Algunos viven su encierro en soledad, no saldrán nunca más al exterior ni volverán a ver a nadie. Me recuerdan a esos perros abandonados en el interior de una nave industrial. otros son instalados a la fuerza en unas estructuras metálicas divididas en minúsculas celdas, donde no pueden siquiera extender brazos o piernas, ni mucho menos escapar. Les duele todo el cuerpo y enloquecen de angustia. Del techo cuelgan tubos de neón cuya luz siempre está encendida. Algunos son obligados a engullir sin descanso una papilla repugnante que les va enfermando hasta morir. Me recuerdan a esas gallinas que viven en batería en las granjas avícolas o a esas ocas a las que se engorda el hígado hasta lograr el foie. Hay muchos que son empujados dentro de unos camiones que los transportan hasta unas enormes edificaciones. Desde fuera no se ve qué sucede en el interior, pero al poco de traspasar los portones, que se cierran a su espalda con un golpe atronador, ya se oyen lamentos que se alargan hasta la agonía, gritos que se ahogan de pronto para siempre. El suelo está rojo y viscoso, huele a sangre. Varios de esos individuos se encargan de que la gente guarde fila. No es difícil lograrlo a base de golpes y descargas eléctricas. Mis conocidos, mis seres queridos, pegan su cuerpo al de los otros, buscando una protección ya imposible, con los ojos desorbitados por el pánico, temblorosos. Me recuerdan a las ovejas que entran al matadero. Hay humanos que han acabado en medio de la plaza de un pueblo. No sabrían decir cómo han llegado hasta allí. Es lo que han encontrado cuando se ha abierto el cajón de madera donde han esperado de pie durante horas al borde de la asfixia. A su alrededor, un gran número de individuos de la otra especie parece disfrutar. Les rodean, les empujan, les arrastran, les lanzan cosas que punzan y que queman. Se oyen frases incomprensibles y broncas, carcajadas. Los humanos no logran encontrar una salida que les permita la huida. Me recuerdan a los toros en las fiestas populares. Hay plazas donde prefieren que se trate de niños, como en las becerradas. También imagino a personas conocidas, algunas casi ancianas, que son obligadas a realizar posturas y acciones extrañas, complicadas, casi imposibles. Los individuos de la otra especie los obligan a base de latigazos, los mantienen en jaulas a la intemperie, les restringen el alimento. Así responden a sus órdenes. Me recuerdan a los tigres de un circo. Cuando imagino los laboratorios donde los individuos de la otra especie hacen experimentos con humanos, siento una náusea. Son estancias demasiado blancas, en las que hay demasiadas máquinas, demasiados artilugios escalofriantes, jeringas, tubos, tijeras, punzones, demasiados productos venenosos. Cuando veo cómo mantienen a los míos atados a una camilla y abren su cuerpo con un bisturí, sin anestesia, para registrar los efectos que esta acción causa en su organismo o establecer el umbral de su dolor. Cuando veo cómo sus ojos son inundados de un líquido abrasivo que los convierte en úlceras rojizas. Cuando veo cómo son inoculados con virus letales para observar cómo avanza la devastación de la enfermedad. Cuando oigo ese silencio que precede al desvanecimiento y al vómito final. Mi sueño se ha transformado definitivamente en una pesadilla de la que con instinto animal solo quiero despertar. Abro los ojos justo en el instante en que alguien entra al cubículo donde yo estoy tumbada y arranca a mi bebé de entre mis pechos. Monasterios, cruces de plata, cúpulas en ferias milenarias, cloacas, minaretes sobre sórdidos burdeles, viejas lápidas de piedras de Yafo frente al paseo marino, una ola solitaria que viene sin ruido a morir sobre la arena. Y están los cantos de Ariadna desde el Levante, hermosa doncella que recuerda sus múltiples amores en Corinto o en Pireo, nostálgico canto robado entre sus pechos ya maduros, fría estatua que desgarra el sexo de los hombres. Todo lo que está condenado a la destrucción. las bóvedas de la ciudad, el mito, la ardiente orgía empapada de intensos vapores de vino, las gracias heladas de Sofía, los muslos ardientes de Dionisos, y con todo, quedará en el paseo marino algún zorba judío, con un violín desafinado, con un libro, con una copa ya vacía de tristeza, con los restos empujados de la noche que deja el mar. Y al final lo veréis en el neblinoso amanecer, contemplar cómo la espuma dibuja su más suave acuarela en la playa.
If a painful crown of thorns would be your only pleasure, to the desert I will go, there to study pain. And if the songs you love must in stone be written, I'll live out on the cliff. And there comes my refrain.
Then when we're covered up with sand deep in the dark.
Bueno, pues esto que os he leído es un poema de un... de un poeta israelí que por lo visto es muy conocido, yo no tenía ni idea de él, y al que me he acercado para ver cómo eran sus poemas a partir de los relatos que os leí ya en este programa de otro autor israelí, en concreto Edgar Keret, del que os voy a leer algunos cuentos. Y la curiosidad me llevó a este poeta israelí, por lo visto de los más célebres allí, que murió hace no mucho, en el año 2004, llamado Natán Yonatán, y que nació en Kiev, Ucrania, y murió en Tel Aviv. Multitud de sus poemas parece que han sido musicados, como este que estáis oyendo, que está en concreto en inglés, y muchos otros más, y aparecen en la radio, en todas partes. Y bueno, reconozco, no es de las mejores canciones esta que suena, pero ¿qué queréis? Y os iba a comentar alguna cosa sobre este hombre en concreto, un pequeño texto que escribió el escritor Amos Oz, que por lo visto lo conocía. Y bueno, quizás os lea algún párrafo de esta historia llamada Cuando un día queramos entrar solos al jardín, sobre la lírica de mi amigo Natán Yonatán, el patio, el jardín, la casa y las ciudades que se ocultan a la vista. Se pregunta, ¿quién es aquel que desde joven no conoció o no amó los versos de Natán Yonatán? Sus poemas acompañan ya tres generaciones de lectores, autores y compositores. Muchos hay que confunden su poesía con una parte de sus sentimientos sobre una juventud perdida, con amores, desengaños, nostalgias y tristezas. Hay entre nosotros gente ya adulta que lo confunde con un dolor por el tiempo pasado y la memoria triste y dulce de su juventud ida, y sobre todo la juventud ida de este mismo país que habitamos. Parecería a veces que todos saben todo lo que hay que saber sobre la poesía de Natán Yonatán. ¿Quién es el que no conoce en su corazón, en su memoria, cómo navega el velero que tiene solo dos velas, o las playas son a veces nostalgias por un río, o sobre aquel hombre que fue como los sauces llorones? Y con todos un poco los que conocen al Natán Yonatán más íntimo, el que sale del círculo iluminado por la música, el que se sale de la hoguera donde se cantan sus canciones bellas y nostálgicas. el jardín exterior y visible de Nathan, Jonathan se cantaba sobre todo el agua y a la luz, sus motivos más recurrentes, a la lluvia, a los vientos y a las colinas de esta tierra, a los cambios de estaciones y a las estaciones de nuestras propias vidas y, cómo no, a los vuelcos que da el corazón. Pero cuando Nathan Jonathan deja su jardín y entra en sus propias habitaciones, cuando canta él solo, alejado ya de su círculo, cuando menciona desengaños, el vacío, la derrota o la muerte, recién entonces, como una maravilla, se llenan sus poemas de un humor delicado, más bien de un humor agudo y penetrante, algo pícaro y a la vez amargo, que es muro de contención contra toda amargura, pero que en conjunto suena a bastante desesperado. Alto poeta lírico, denso y profundo, espera aunque lo descubran. Un poeta cuyos mejores poemas, aquellos que quedaron ocultos a la popularidad y al brillo, mantienen una correspondencia y una intertextualidad dramática con Bialik, Chernyshovsky, Alterman y Shlonsky. También con la poesía en yiddish y con Gabriel Preil y con Anna Akhmatova, con Kavafis y con Giorgos Seferis, con Fernando Pessoa y con Dylan Thomas y Simus Hini y hasta con Mahmoud Darwish. Mi amigo Nathan Jonathan era un poeta tumultuoso, así como ofrecía su amistad con delicadeza, casi con vergüenza. Era un observador agudo de todo lo que sucedía a su alrededor y también de lo que no sucede ni puede suceder, pero que debería suceder. Él miraba todo y muy contadas veces, pero tampoco se privaba de hacerlo. Les explicaba a los otros lo que no querían ver. Entre sus últimos poemas, de los que aparecen en la antología de la que os estoy leyendo, encontré un poema que el título Variaciones de Otoño y algún fragmento traigo solo para terminar de alguna manera. Decía así Nathan Jonathan: los ya conocidos síntomas, baja la tensión arterial y el viento frío, el color de las nubes y los ídolos que sobrevuelan el jardín, ortigas quemadas, un reino de días breves que transcurre inmortal, como el florecer del heno. Parecería que esto quiere dar algún consuelo, demostrar que la pena también es cosa pasajera. La tierra sobre su eje, los astros por su senda, la casa está esperando. Podrás llegar a ella, gacho de hombros y cansado, tal vez hasta con algún consuelo. Ashkelon. Hay nobles encinas y las dunas son relojes de arena en este mar mediterráneo y también indican el camino de los vientos. También sirven para demostrar el subir y el bajar de la marea. Observa con qué cuidado la noche roza el mar, con qué delicadeza se esfuma el último rayo de sol y cuánto amor puede ofrecer una vieja encina al viento, a la paloma. Dentro de poco descansaremos y el mar se callará sobre nosotros y las plantas del ricino se abrirán por la noche. Vendrá un viento ardiente, pero un cuento que se repite ya no asusta a nadie, tan solo adormece a quien lo oye. A los enfermos terminales no es difícil consolar, con algunas verdades a medias y acaso con menos. Enfermera de bata blanca, ve hasta ellos, hermana. La belleza ejerce una buena influencia sobre el miedo. Tu serenidad es más fuerte que el dolor. Qué fácil es engañar al corazón. Por eso ven, hermana, ven. Recuerdos de la guerra. Por la noche rugió el mar y nosotros pegamos el oído en la tierra. Quizá ya zarpó el enemigo en sus navíos, quizá ya vuelva, y Troya no es más que una leyenda ensangrentada. Y todo padre quisiera ver aún a su hijo vivo y pensaba, tal vez huyó el enemigo. Esta noche dormiremos sobre la suave arena. Podremos después despertarnos lentamente y movernos como caracoles, caracolas invertidas, sin órdenes de nadie ni granadas preparadas. Tal vez podríamos también andar descalzos a orillas del golfo transparente, descubrir alguna concha que sea azul y escribir a casa que ya pronto volvemos. Pero también lo sabía el enemigo, y Troya jamás fue una leyenda. Y hubo quien volvió, y hubo quien se quedó, para siempre, mirando al mar. Costas son a veces nostalgias por un río que amó. Hay por nuestros parajes ríos de aguas que se fueron defraudadas. Alguna vez he visto yo una playa a la que el río dejó y tiene olvidada y ahí se queda destrozada. Corazón de piedras y arena solamente. También el hombre puede quedarse abandonado y ya sin fuerzas como la costa. Incluso las caracolas, igual que las gaviotas y las playas, también las caracolas son a veces nostalgias por una casa que se tuvo, y solo el mar allí canta su canción. Así, entre las caracolas de su juventud, le canta al hombre. Entre las caracolas de su corazón, le canta al hombre su juventud. Mystic, relato de Edgar Guéret. El hombre, que sabía lo que yo iba a decirle, estaba sentado a mi lado en el avión y sonreía estúpidamente. Eso era lo más desesperante de él, el hecho de que, aunque no fuera inteligente ni sensible, todo el rato conseguía decir lo que yo quería decir 3 segundos antes que yo. ¿Tienen ustedes Mystic de Garland? Le preguntó a la azafata un momento antes de que a mí me diera tiempo a hacerlo. Y ella, con una sonrisa de dientes perfectamente alineado, respondió que le quedaba el último. «Es que a mi mujer le encanta ese perfume, hasta diría que es adicta. Si vuelvo del extranjero sin un frasco de Mystic del Duty Free, me dice que ya no la quiero. Si se me ocurre entrar en casa sin por lo menos un frasco, me la arma». Esa es la frase que yo debería haber dicho, pero el hombre que sabía lo que yo iba a decir me la robó sin tan solo pestañear. En cuanto las ruedas del avión tocaron la pista de aterrizaje, encendió el móvil un segundo antes que yo y llamó a su mujer. «Acabo de aterrizar», le dijo. «Lo siento, ya sé que tenía que haber sido ayer, pero cancelaron el vuelo. ¿No me crees? Pues compruébalo por ti misma, llama a Arik. Ya sé que no lo tienes, pero te puedo dar su número ahora mismo». «Yo también tengo un agente de viajes que se llama Arik y que también está dispuesto a mentir por mí». Cuando el avión llegó a la puerta, él todavía seguía hablando por el móvil. Daba todas las respuestas que yo hubiera dado. Sin sentimiento, como un loro en un mundo en el que el tiempo fluyera al revés. Repetía lo que iba a ser dicho en lugar de lo que ya había sido dicho. Sus respuestas eran las más adecuadas a la situación, y su situación no era nada del otro mundo, tampoco lo era la mía. Mi llamada todavía no había encontrado respuesta, pero solo con oír al hombre que sabía lo que yo iba a decir se me quitaron las ganas de hablar por teléfono. Solo con oírlo podía entender perfectamente que desde ese pozo, en el caso de que lograra cavarme un túnel que me sacara de él, solo podría escapar hacia otra realidad. Ella nunca iba a perdonarme, nunca confiaría en mí. Los próximos viajes serían un infierno y el tiempo entre ellos todavía peor. Él seguía diciendo una tras otra todas esas frases que yo había compuesto pero que no había dicho, y no paraba. Aceleraba el ritmo, cambiaba de entonación como el que se está ahogando y bracea con todas sus fuerzas por mantenerse a flote. Los pasajeros habían empezado ya a bajar. Él se levantó de su asiento todavía hablando, recogió con la mano libre la maleta del ordenador y empezó a andar hacia la salida. Vi cómo la olvidaba, la bolsita arriba en el maletero. Vi cómo se la dejaba y no dije nada. Seguí allí sentado. Poco a poco el avión se fue vaciando. Al final quedamos solamente una mujer ultraortodoxa con un millón de niños y yo. Me levanté y abrí el compartimento del equipaje como si nada. Saqué de allí la bolsa del duty free, como si siempre hubiera sido mía. Bajo el transparente plástico se veía el ticket y el frasco de Mystic de Guerlain. A mi mujer le encanta ese perfume. Hasta se diría que es adicta. Si vuelvo del extranjero sin un frasco de Mystic del duty free, me dice que ya no la quiero. Si se me ocurre entrar en casa sin, por lo menos, un frasco, me la arma. balada a la lámpara de querosén. Fue todo lo que nos era necesario en aquellas noches. Una tetera hirviendo sobre la hornilla, pequeños terrones de azúcar y la lámpara de queroseno con sus consabidas mariposas visitantes nocturnas. Solíamos reunirnos desde nuestros habitáculos oscuros en una pequeña fiesta vespertina, como un culto de oscuridades y de miedos. Nuestra madre servía el té. Baruch mordía los terrones de azúcar y tragaba muy deprisa el té que estaba hirviendo y no se olvidaba después de suspirar. Papá empezaba a dormitar sobre su silla y mi hermana tiraba de él para despertarlo. Solo el borboteo consolador de aquella tetera nunca dejaba de sonar. Fuera de la cabaña, la tiniebla y los chacales, cuyas voces lloraban desde una zona del mundo de lo oscuro hasta la otra como una lúgubre oración. Entonces nuestra madre apagaba la mecha y un pesado sueño caía sobre el niño. ¿Quién me diera nuevamente una lámpara nocturna como aquella y un té como ese, exhalando fuerte sus vapores, y aquel aullido de chacales? Así vivimos durante años sin decir palabra, sin las rencillas que duelen y que acercan. Era un diálogo frío de dos hombres mudos. Así éramos entonces y ahora. Tarde ya empecé a repensar el pesado destino que cargó sobre su cuello, con esas distancias y esas fronteras que rompió de joven, y ese pacto de amor irremediable que selló con esta tierra arisca, sin ríos, sin abeto, sin el velo de las nieves. Una seca hogaza de pan de amor como los años de trabajo que le deparó la vida. Sus días sobre la tierra fueron los de un obrero empleado. Ahora mi padre duerme su sueño eterno entre árboles de tamarisco y las arenas, muy lejos de las nieves y de la tumba de sus padres, y de los sueños juveniles, y libre también de la pesadilla de la enfermedad que en él iba creciendo. Mientras que yo, dolorosa y tardíamente, intento empezar a quererlo desde el verso. Una sola vez en su vida lo he visto llorar. Eso fue en el verano en que murió su madre. Muchos días pasó el pequeño cuerpo de mi abuela congelado en la tierra negra e invernal de los campos de Ucrania, y tardó en llegarle a él la noticia, que le encontró en el huerto regando unos limoneros. Se olvidó entonces de cerrar el grifo y el agua brotaba y brotaba. Con manos llenas de tierra se cubrió después el rostro y caminó cabizbajo hasta su casa, hasta su mesa, y recién allí se derrumbó y lo quebró el llanto. Y así lo vi yo. Temblaban sus espaldas, como un niño huérfano que suelta el llanto a la piedad del mundo. Me parece que solo entonces empecé a comprender qué cosa es ser un niño y qué cosa es ser padre. Quería contarles cuál es el gusto de aquel llanto, que ahora solo recuerdo con amor. Que me sucede en los sueños, en estas noches últimas. Esto que me sucede en estas noches últimas es que en los sueños viene mi madre en una silla de ruedas y sus tristes arrugas dan luz a mi sueño. Sé que intenta decirme algo, pero no puede. Me temo que esto es lo que se acerca y se aleja como arrastrándose. Y mi padre, que ya reposa hace años en tierras del desierto, a veces también se acerca en mi sueño y siento que hay algo que me quiere decir y no tiene palabras. Solo sus ojos con los míos entablan un diálogo mudo. Y el muchacho, Dios mío, el muchacho. ¿Quién limpiará sus ojos del polvo? Y caen las lluvias, en fin.
Kiss.
hay lluvia sin fin y en medio del diluvio un sembrado de cebollas y rábanos rojos que no pueden, claro está, traer la salvación a este mundo, pero en fin, nos da algún consuelo si condimentan una rebanada de pan negro. Cuando cesaba la lluvia, salíamos a escardar los sembrados de la papa, aquellos que quedaron del año pasado, y por las tardes subía un caliente vaho de la cocina. Una lámpara de petróleo ennegrecida proyectaba sombras de susto en el suelo de la arcilla. Y recuerdo también la cabaña temblando en el viento. En los profundos naranjales latía como corazón solitario el molino de agua de un pozo y el lamento desconsolado de chacales. La lámpara se iba extinguiendo y un miedo extraño nos habitaba el alma. El niño presuroso se cubría la cara con la manta. Desde entonces ese miedo me acecha en los rincones. Ya sabemos que el tiempo no concede amnistías. Y la vida, sabedlo, la vida tiene días muy cortos. Y fue el atardecer, y fue la mañana, y después fue el silencio.
Let's kidnap each other and start singing our song.
Resfriado, relato de Edgar Queret. Dos están esperando junto a la mesa de la consulta de un médico acupuntor, un padre y un hijo. El acupuntor entra en la consulta. Es chino. Se sienta al otro lado de la mesa, le pide al hijo en un inglés con un acento muy raro que coloque ambas manos sobre la mesa. El chino coloca los dedos en los brazos del hijo y cierra los ojos. Después le pide al hijo que saque la lengua, este la saca con un gesto desafiante. El chino asiente y le pide al hijo que se tienda en la camilla. El hijo se tiende en ella y cierra los ojos. El padre pregunta si el hijo tiene que quitarse la ropa. El chino sacude la cabeza de lado a lado indicándole que no. Después saca del cajón de la mesa unas agujas muy largas y finas y empieza a clavárselas, una detrás de cada oreja. Una en cada mejilla, cerca de la nariz, una a cada lado de la frente, cerca del ojo. El hijo solloza bajito, con los ojos todavía cerrados. Ahora, les dice la acupuntora al padre y al hijo, hay que esperar. ¿Y después del tratamiento se encontrará mejor?, se interesa el padre. Pero el acupuntor se limita a encogerse de hombros y sale de la estancia. El padre se acerca a la camilla en la que yace el hijo y posa la mano en su hombro. El cuerpo del hijo se encoge. Cuando lo pinchaban no se ha encogido y ahora sí. Al cabo de media hora el chino vuelve a la consulta y le retira las agujas con unos movimientos muy rápidos. Les dice al padre y al hijo que el cuerpo está reaccionando al tratamiento y que eso es bueno. Ahora ya no estará resfriado. Como prueba señala los puntos en los que las agujas han estado clavadas. Alrededor de cada uno de ellos ha aparecido un círculo rojo. Después se sienta de nuevo al otro lado de la mesa. El padre le pregunta al chino cuánto le tiene que pagar. Había pensado preguntarlo antes del tratamiento, pero se le ha olvidado. Si lo hubiera preguntado antes, estaría en mejores condiciones de regatear, lo que no quiere decir que haya pensado regatear, porque se trata de la salud de su único hijo, es decir, del único que sigue con vida. El chino le dice que son 350 shekels por sesión y que hay algo que debe tomarse después de cada comida, que son 100 más. El chino le explica que tendrían que hacer varias sesiones, por lo menos 10. Todos los días excepto el sábado. El chino dice que sería preferible hacer el tratamiento también en sábado, pero que los sábados no trabaja porque su mujer no le deja. Mujer es quizá la única palabra, además de resfriado, que dice en hebreo. Cuando pronuncia esa palabra, el padre siente una espantosa soledad. Al padre se le ocurre una idea muy rara. Quiere decirle al chino que necesita orinar y, una vez haya cerrado con el pestillo la puerta del váter, sentarse en la taza y masturbarse. Cree que así podrá librarse un poco de su sensación de soledad, pero no está muy seguro. En la medicina china, el semen es considerado como una especie de energía. Cuando lo expulsas te debilitas y por eso no es aconsejable hacerlo, y mucho menos si ya estás débil de antemano. El padre no sabe todo eso, pero a pesar de todo renuncia a la idea. La soledad le resulta muy dura, pero no se sentiría cómodo dejando a su hijo solo en la consulta con ese chino. Todos los días excepto el sábado, repite el chino, porque le parece que el padre no ha prestado atención cuando lo ha dicho la primera vez. El padre paga con billetes nuevos, 450 justos, no hay que darle cambio. Piden hora para el día siguiente. De camino hacia la puerta, el chino les dice en hebreo: «Que os mejoréis». El hijo piensa que es un poco raro que el chino haya dicho «que os mejoréis» en plural, porque el único que está enfermo es él. El padre ni se fija, está pensando en otra cosa. Mujer, resfriado, que os mejoréis. Que os mejoréis, resfriado, mujer. No hay nada más raro que oír a un chino hablar hebreo. We'll be right back. los últimos poemas de Nathan Jonathan. ¿Sabes por qué estoy cansado? En principio por levantarme al amanecer y galopar a una velocidad prohibida. Después por regresar tarde y ponerme a pensar sobre la vida, sobre el tiempo. También a ti te pasa que escuchas crujir la máquina del cuerpo como si fuera la música de un requiem que le transmite al alma tan deseosa la oración donde se cierran las puertas del poema. El museo espera en silencio. El cementerio, sin amigos, solo, salvo este viejo conserje que no leyó una página en su vida. El más justo de los hombres espera en un rincón agazapado. También a él le duele ver a los poetas callando en el postrer de sus silencios. Apostarle al tiempo, que es el título de la antología que ha hecho Visor con estos poemas de Nathan Jonathan. Alguien intenta apostar al tiempo como los pintores de ataúdes. Dentro del sarcófago hace tiempo que hay oscuridad y silencio, pero afuera es como si se jugara unos minutos más con el sol que se pone. Eso es lo que le hace al mar el último resplandor. Siembra manchas de púrpura y naranja para que creas hasta qué punto el tiempo está contigo y el brillo de la noche, cómo canta en tu cabello entre nubes de fuego y nubes de sangre. El sol invade el oleaje como si nada pasara y el producto de tus manos no se hunde en el mar. Y el mar dice poesía. Hasta aquí los poemas. Nos dieron una prórroga hasta que nuestro tiempo se detenga. Hubo lluvias y hubo luz, ¿qué más podríamos desear? A más bellos que tú y que yo se los llevó a la tierra. Y hasta aquí con los poemas. Llegó la hora de renunciar a seguir con esta conspiración del silencio. Nuestras amapolas no se volvieron más rojas, ni nuestros pecados se tornaron blancos como la nieve. Nosotros somos como fuimos, pájaros que no conocieron el descanso, e historias de un tiempo recio y sabio. Poemas hasta aquí. Minuto tras minuto, siempre cortos, siempre amantes dolorosos, pero por fin un final largo y último. El reloj de sol y el reloj de arena llegaron hasta el borde. Hasta aquí los poemas. En lo alto de la cima el aire se enrarece, pero tanto vosotros como yo aún tenemos las palabras para recordar cómo estuvimos aquí cuando el jardín se cierre. La risa y el llanto, lo dulce y lo amargo, voces de gente, las estrellas y el tiempo, este sol, este mar, este pan y este mundo. Todo lo que fue lo dejaremos vivir en el canto.
יופי שרם ברוח סתם בזנדך באופל והדליק לרוב הצום הראית איזה עודם שצק למרחקים שדה דמים היה שם קודם ועכשיו de pragim al tiktok nari yesh prachim shebne chalut yesh prachim shead en sof nisharim b'mangina al tiktok nari yesh prachim shebne chalut יש פרחים שעד אין סוף עם המנגינה. הראית מה ישחיר שם שדה קוצים ונהרים שהים עזוב בקיץ ועכשיו הוא שדה חריש. הראית μαλώμε ναρίδες δε μπόχι δίμωτα βαφούλε έβεν αβανά βαχού βραχή αδικτό ναρί γες βραχή σε μνή χαλό γες βραχή σε αδένσο νησαρίν βαμάντινα αδικτό ναρί γες βραχή σε μνή χαλό γες βραχή σε αδένσο
Bueno, pues sí, con esto acabamos los poemas de Nathan Jonathan. Esta era una musicación de uno de ellos. Y no abandonamos del todo ese lugar tan conflictivo del planeta que hoy por hoy preferimos no entrar en ello, aunque tendríamos mucho que decir, la verdad. Pero bueno, hoy os, como os decía, no abandonamos del todo a ese lugar del mundo, ya que aún os queremos leer uno y quizá dos incluso relatos de Edgar Queret, relatos cortitos, a pesar de que hay uno de ellos que es más largo y nos gusta mucho y quizás lo guardemos para el programa que viene. De momento, de todos modos, aquí está con vosotras y vosotros este que, como veis, todos parten de premisas muy sencillas, pero siempre revelan mucho más de lo que en un primer vistazo, una primera lectura o escucha podría pensarse. Y bueno, en los dos que os he leído los he acompañado de canciones de The Sound, grupo del malogrado Adrián Borland, pero esta vez lo acompañaremos de otro de... Bueno, ya luego os lo contaré. De todas maneras, ahí va este relato del último libro recién editado de Edgar Queret, De repente llaman a la puerta, su relato que llevamos en los bolsillos. Un mechero. Un caramelo para la tos, un sello de correos, un solitario y algo torcido cigarrillo, un palillo, un pañuelo de tela, un bolígrafo, dos monedas de 5 shekels. Esa es una pequeña parte de las cosas que llevo en los bolsillos. Entonces, ¿qué misterio tiene que estén tan abultados? Son muchos los que me lo han dicho. ¿Pero qué coño llevas en los bolsillos? A la mayoría ni les contesto, sino que me limito a sonreír y a veces hasta suelto una forzada risita. Si se empeñaran en saberlo y me volvieran a preguntar, seguro que les enseñaría todo lo que llevo en ellos y puede que hasta les explicara para qué necesito tener siempre conmigo todas esas cosas. Pero no insisten. ¿Qué coño llevas? La risita, el angustioso y breve silencio, y ya hemos pasado a otro asunto. En realidad, todo lo que llevo en los bolsillos está ahí intencionada y premeditadamente. Todo está ahí para encontrarme en una situación de ventaja cuando llegue el momento de la verdad. Aunque realmente, eso no es que sea muy exacto, todo está ahí para no encontrarme en situación de desventaja cuando llegue el momento de la verdad. Porque ¿qué ventaja vas a poder sacar de un palillo, de un sello de correos? Pero si, por ejemplo, una chica guapa, ¿sabéis qué? Ni siquiera guapa, simplemente mona, una chica de aspecto corriente, pero con una sonrisa cautivadora, capaz de cortaros la respiración, os fuera a pedir un sello, o ni siquiera fuera a pedíroslo, sino que la veis allí en la calle, una lluviosa noche, con un sobre sin sello en la mano, junto a un buzón rojo, y os pregunta si no sabríais por casualidad dónde hay una oficina de correos abierta a esas horas, y después tosiera un poco, con una tos producto del frío y de la desesperación, porque ella también sabe en el fondo que no hay ninguna oficina de correos abierta por los alrededores, vamos, que seguro que no a esas horas, entonces en ese momento, el momento de la verdad, no va a decirte qué coño llevas en los bolsillos, sino que te estará inmensamente agradecida por el sello, aunque puede que ni siquiera agradecida, sino que se limitará a brindarte su cautivadora sonrisa, una sonrisa cautivadora a cambio de un sello. Yo estaría dispuesto a firmar ahora mismo, aunque el valor de los sellos esté al alza y el de las sonrisas a la baja. Tras la sonrisa me daría las gracias y volvería a toser, de frío y un poco también de turbación, y entonces yo le ofrecería un caramelo para la tos. ¿Qué más llevas en los bolsillos?, me preguntaría ella, pero con delicadeza, nada de qué coño llevas ahí, y sin ningún deje negativo. Y yo le contestaría sin vacilar: todo lo que puedas llegar a necesitar, cariño, todo lo que pueda llegar a hacerte falta. Pues ya está. Ahora ya lo sabéis. Eso es lo que llevo a los bolsillos, una pequeña posibilidad de no cagarla. Cierta posibilidad, no demasiado grande, incluso poco probable. Lo sé, qué tonto no soy. Una pequeñísima posibilidad de que, digamos, cuando llegue la felicidad, pueda decirle sí, en lugar de: perdona, lo siento, no tengo ningún cigarrillo, palillo, moneda para la máquina de las bebidas. Esto es lo que llevo en los bolsillos, tan abultados y repletos. La remota posibilidad de poder decir sí en lugar de lo siento. Por ejemplo, esta noticia de los periódicos de Gloria Fuertes.
Un guante de largos 7 metros de cuerda, 2 carretes de alambre, 1 corona de muerto, 4 clavos, 5 duros de plata, 1 válvula de motor, 1 collar de señora, unas gafas de caballero, 1 juguete de niño, la campanilla de la parroquia, la vidriera del convento, el péndulo de un reloj, un álbum de fotografías, soldaditos de plomo, un San Antonio de escayola, 12 dentaduras postizas, la L de una máquina de escribir, un guardapelo. Todo esto tenía el avestruz en su estómago.
Este lado de la tumba. Otro fragmento del libro de Patrick Harpur, Realidad y Mónica, del que queremos ir dejando caer pequeñas ideas, pequeños vistazos, retazos, observaciones del mundo y de esta realidad extraña, de él, de todas las realidades extrañas que nos rodean y a las que a veces no prestamos la debida atención y muchas veces nos podrían iluminar para muchas cosas. Y de aquí procede también el párrafo que os he leído sobre las apariciones de Yeats. Y bueno, esto que nos viene es una especie de... Ya sabéis que en este libro relaciona todas las visiones, apariciones, seres fantásticos de todo tipo, antropomórficos o no, o animales extraños, con hadas, duendes, extraterrestres. Todo lo sitúa en el mismo mundo de la realidad daimónica en la que estamos inmersos también. Y en este punto habla de los ovnis y de algunas de las características de la realidad, de esa percepción extraña de los ovnis. Una y otra vez, en los informes sobre ovnis oímos que el tiempo se detiene, que hay un silencio extraño a pesar del tráfico intenso, pongamos. Los testigos describen una sensación de aislamiento y ensimismamiento, como si, igual que en el ejemplo del sueño, todos los demás se hubieran desvanecido de repente, una sensación de unidad con el objeto percibido, en que la aprensión o el temor iniciales pueden ser reemplazados por una sensación de tranquilidad apagada. Otra rareza de los avistamientos de ovnis queda demostrado en el caso de Nigel Mortimer de West Yorkshire, que una noche se despertó, decía, sin ningún motivo aparente y sintió la urgente necesidad de mirar por la ventana de su dormitorio. Vio una estrella, entre comillas, brillante, que se desplazaba por el cielo rumbo al este. Pensó que era un meteorito hasta que este aminoró y quedó suspendido sobre un campo cercano. Ahora parecía un objeto ovalado, metálico y gris azulado. Nigel dijo más tarde que se sintió muy despierto y más bien eufórico al verlo. Cuando el objeto despegó a una velocidad impresionante, él se entristeció. Al volver a la cama notó de pronto que estaba abrumado por el cansancio y sin ganas de creer lo que había visto, casi como si estuviera, como si algo estuviera intentando hacérselo olvidar. Como precaución redactó una descripción completa del avistamiento, y menos mal que lo hizo, porque a la mañana siguiente lo había olvidado todo hasta que se le recordó su informe escrito. Así como a veces sorprendentemente olvidamos grandes sueños hasta que un leve recordatorio nos los hace volver, nos los vuelve a traer a la memoria, parece ser que las personas que han visto ovnis en estado de vigilia, tal vez conduciendo una motocicleta, pueden olvidarse también de todo el incidente hasta que leen un informe al respecto de otro testigo. Pero no estoy llamando la atención sobre la similitud entre el sueño y los encuentros con ovnis en vigilia para reducir los segundos al primero, para decir, como hace mucha gente, que solo fue un sueño. Al contrario, lo que quiero es subrayar la importancia de los sueños e insistir en su realidad, si bien es un orden de realidad diferente del que nos complacemos en considerar normal. Es una excentricidad de nuestra cultura subestimar los sueños si tenemos en cuenta el importante papel que desempeñan y han desempeñado siempre, no solo en las culturas tradicionales, sino también, por ejemplo, en las grandes religiones del mundo. Jung, como Freud, consideraba los sueños la vía regia al inconsciente y, por tanto, al autoconocimiento. Nunca dejó de prestar atención a sus sueños, muchos de los cuales fueron decisivos para dar forma al curso de su vida, tanto la interior como la exterior. Comprendía la paradoja del inconsciente, que es inconsciente solo desde el punto de vista de la conciencia en vigilia ordinaria. Cuando ésta duerme o se encuentra en suspenso, el inconsciente revela una asombrosa conciencia propia que a menudo ve y sabe más que nosotros. Sueño y vigilia no tienen por qué ser tratados como contrarios. Uno puede invadir al otro. Se pueden considerar los sueños como visiones del durmiente y las visiones como sueños en vigilia. Los primeros tienen lugar interiormente y los segundos exteriormente. Pero son de la misma especie, como lo entendía el jefe Apinayet del que he hablado antes en la introducción del libro. Recordarán que estando de cacería se topó con su dios Sol, que estaba de pie con su garrote junto a un árbol, con el cuerpo pintado, franjas rojas en las piernas y los ojos como dos estrellas. Aquella misma noche se volvió a aparecer en sueños a nuestro jefe. Me dirigí a él y dijo que me había estado esperando en la estepa para hablarme, pero como yo no me había acercado, él se había ido. Me llevó a cierta distancia de la parte de atrás de la casa y allí me mostró un punto en el suelo donde dijo había algo guardado para mí. Entonces se desvaneció. A la mañana siguiente fui allá enseguida y toqué el suelo con la punta del pie y noté que había algo duro enterrado. Pero vinieron a llamarme otros para ir a cazar. Cuando regresamos volví de inmediato al sitio que él me había enseñado, pero ya no encontré nada. Ahora sé que fui un estúpido. Ah, sí, el cuento del tesoro perdido es conocido en todo el mundo como la vajilla de oro que la gente del reino feérico señala a los irlandeses. La condición visionaria es algo muy frágil. Una vez se ha roto el encantamiento por la llamada al orden y el sentido común, el tesoro se evapora y el gran secreto queda olvidado. Como el resto del poema de Coleridge, Kubla Khan, del que fue apartado por el desafortunado individuo procedente de Porlock. Y amigas, ahora debo deciros que tenía pensado leeros unos textos y unas cosas de un autor francés del siglo XIX. De hecho, no solo quería leer textos de su libro llamado Otro Mundo, ya que es hacia donde nos vamos encaminando últimamente, sino que os lo quería presentar a él, ya que su vida es, la persistencia con la que intentó defender su arte, su forma de expresión en un mundo que no siempre lo recibía bien. En ocasiones sí, pero en otras se veía rechazado por su manera de ver las cosas, de expresarlas, de pensar. Y, en fin, no es muy conocido. Y la verdad es que a mí me entusiasma, sobre todo el libro que editó hace un tiempo ya, supongo que bastante tiempo, porque sí, la verdad es que bastante tiempo, la editorial José de Olañeta. Estaba buscando, bueno, no veo la fecha, pero desde hace bastante tiempo ya, llamado Otro Mundo, con un subtítulo muy largo que ya os leeré en el programa que viene, fijaros, es largo. y está escrito y sobre todo fundamentalmente ilustrado por Granville, que era un seudónimo de Jean Gerard. 1803-1847 es el lapso de vida, de tiempo en el que permaneció encarnado en este mundo. Y bueno, pues de este libro del otro mundo, ya os comentaré cosas en el programa que viene y sobre todo os contaré, os explicaremos cómo se desarrolló su vida, su existencia, sus historias. Entonces, de momento, es una muy mala construcción, pero en fin. Ya, la verdad, hoy es un día que me lo podréis permitir. Lo que vamos a hacer ahora es, en este trozo de programa, que había pensado dedicar a eso, pero como no nos daría tiempo, lo dejamos para el que viene, os leeré algunas cosas de esas viejas secciones que dejamos siempre a medias, como por ejemplo una que ya casi ni recuerdo en qué momento lo dejamos o paramos de leerlo, que era la lectura de un libro de Antonio Rabinad, un muy buen escritor de Barcelona, y que murió hace no demasiado tiempo, hace poquito tiempo, y del que queríamos como homenajearlo o despedirlo de este lado de la tumba con la lectura de esos fragmentos que os leímos de su libro La Transparencia. Y ahora que lo ojeaba, ya que nos quedamos en un tercio de ese libro y vamos leyendo a trocitos muy cortos, veo que el trozo que viene también hace referencia a su padre, y dado que tanto en los poemas de Nathan Jonathan como en los cuentos de Edgar Keret ha aparecido la figura del padre de un modo siempre conflictivo, vamos a leeros aquí este trocito, este pequeño fragmento de La Transparencia de Antonio Rabinat. Su padre, Tomás Valero, había sido un hombre insignificante. Era en razón a su misma vacuidad que lo encontraba ahora indescifrable. Lo recordaba a fragmentos como un rompecabezas del que faltasen casi todas las piezas. Su recuerdo más arcaico lo situaba en el patinillo, mucho más vasto y claro en esa imagen infantil, sentado en una sillita baja con su bandurria entonando en falsete jotas de su tierra. Otra imagen persistente era la de su padre con la barbilla enjabonada, pasando la navaja por el suavizador. Y poco más. Recordaba extrañamente, sí, el olor de su ropa de trabajo. Un buen olor como a miga de pan. El resto eran lagunas tenebrosas mal rellenadas con frases de aluvión de Juan Amor o Felisa Valero, tangenciales referencias a hechos que casi nunca coincidían, como si la suma, suceso más recuerdo, fuera siempre distinta en cada persona. Sin embargo, su padre debió ser un hombre alegre, tranquilo, sin prisa para nada, como si de su limitada área vital dimanara una fuente de satisfacción inextinguible. En realidad, pensaba ahora, quizás su padre nunca había dejado en algún modo de estar en el campo y continuado viendo alrededor, en lugar de cemento y ladrillo, árboles y pájaros. Emigrado de un pueblo de Aragón a su América natural, Barcelona, trocado sin esfuerzo aparente de campesino a peón de albañil, y casado con emigrante auténtica, una sirvienta gallega ascendida como regalo de bodas del señor a portera de una de sus fincas. Eso era todo. O casi. Obra de su padre había sido y de su paisano Trasovares, que luego sería su cuñado, los dos escalones de Portland a la entrada de la portería, sustituyendo los primitivos peldaños de madera. Y ahora recordaba a su tío político en una de las raras visitas hechas a la viuda, a Juana Amor, con un codo apoyado en la mesa y sin responder a la pregunta de su madre, que tampoco esperaba respuesta, mirando sin ver hacia la entrada. y comprendía, con esa lucidez que se produce cuando las piezas empiezan a casar, que lo que estaba viendo en realidad su tío en aquel momento, modesto monumento de ripio, era su padre, a Tomás Valero. Y retrocediendo todavía en el tiempo, recordaba a su madre, embarazada ya de los pequeños, sentada ante aquella misma mesa, cubierta con el mismo hule, y enterada ya de la desgracia, pero más perpleja que asustada, formulándose por vez primera la pregunta que luego oiría tantas veces y que marcaba esa pausa de calma producida en el ojo de la tormenta. ¿Pero quién le mandaba subirse al camión? En julio del 36, su padre, camino de la obra, había subido a un camión que partía para el frente, vivido una hora de gloria en su pueblo visitando a todos sus amigos y parientes, y muerto la tarde de aquel día, dos pueblos más abajo, en una oscura escaramuza. Era lo trivial del incidente, aquel subo o no subo, optativo, en apariencia intrascendente, y al fin subiendo al camión tal como estaba, en mangas de camisa, quizás solo para saludar a algún amigo, lo que le permitía descubrir el trasfondo misterioso de las cosas. Porque de haber ido por otra calle esa mañana, como en un truco cinematográfico, veía el plano intercambiable de su padre, tan pronto arriba como abajo del camión, para al fin prevalecer el superior, aquel en que aparecía saludando puño en alto mientras el camión lo conducía velozmente hacia los campos de su niñez y de su muerte. Esa aceleración de su destino en la recta final había bastado no solo para amargar la vida de su madre, sino para calificarle a él de hijo de rojo, lo que sumado a hijo de portera daba claramente hijo de puta. Sí, ¿quién le mandaba a subirse al camión? Pudo preguntarse también él en el proceso de recuperación de la memoria. Así era a veces el coger la pistola como para sentirse acompañado o protegido en el aislamiento corrosivo del cuartito, el engrasarla, cargarla y descargarla una vez más, el apuntar contra un enemigo imaginario y apretar el gatillo sobre la recámara vacía. Así el intentar descifrar aquella imagen casi en subliminal de su conciencia, situarla en el tiempo y el espacio, el derivar insensiblemente a otras imágenes y terminar al fin laxo, embotado, la dulzura del cuerpo independiente de la inquietud que devastaba su alma, con la ropa revuelta, un París Hollywood abierto, una música desvanecida en su memoria y un pañuelo húmedo y nauseabundo bajo la almohada. Sábado, en demostración de hombría, utilizaba los trastos de afeitar de su padre, afeitándose los escasos pelos que habían apuntado aquí y allá. Aunque pasaba repetidamente la navaja por el suavizador, tal como viera hacer a su padre de pequeño, se cortaba siempre en varios sitios o se reventaba los granos con la hoja. Para evitar que chorreasen continuamente, aplicaba sobre ellos papelitos de fumar marca bambú, otra reliquia paterna. Y en esa facha, llena la cara de papeles ensangrentados y aplastados, ignorado exceomo en el terrado, con la seguridad de que nadie iba a verle, tal creía, se sentaba en el suelo a leer. We'll be right back. a este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Sí, debo decir que la semana pasada di mal la dirección, lo siento. Vuelvo a decirla, a este lado de la tumba @yahoo.es. El apartado de correo si queréis enviar algo al 12.065-12065. El podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Uno de los blogs, Maranasati las 3, juanicho.wordpress.com. Y os invito también a acercaros al Facebook del programa, en el que a veces de tanto en tanto ponemos alguna cosa, algo visual, alguna de las canciones que han sonado, o referencias librescas de lo que por aquí hayamos tenido. Continuamos, y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos hacia el final con otra de las secciones que también habíamos abandonado, la de nuestro querido y excéntrico mundo de las palabras. Íbamos con una ristra de palabras bastante extrañas relacionadas con las relaciones afectivas, aunque de aquí aterrizábamos en este extraño remedio contra el adulterio de la antigua Grecia, en la que rapanidosis era un castigo aplicado a los adúlteros por parte de los maridos engañados. Al parecer les insertaban un rábano en el trasero. El ideal occidental de la pareja monógama no es en absoluto universal. Entre los Mosuo de China, por ejemplo, no existe la palabra padre. Lo más parecido a ella es axia, que significa amigo o amante. Y así como los niños tienen una sola madre, las madres pueden tener una nutrida colección de axia. Tras una serie de escaramuzas nocturnas con una determinada mujer, el axia regresa a casa con su mamá. Si de estas escaramuzas nace algún niño, este es criado en el hogar de la mujer. En la sociedad Mosuo no hay padres, maridos o matrimonios. Los hermanos se hacen cargo de los hijos de sus hermanas y les hacen de padres. Los hermanos y hermanas no abandonan nunca el hogar materno. Otras sociedades reemplazan las complicaciones de la monogamia por las de la poligamia, como sucede con los Inuit de Alaska. Por ejemplo, Angutaukun es un hombre que intercambia esposas con otro. También se aplica a uno de los distintos maridos de una misma mujer, Angutaukun. Areodiarekupt, intercambiar esposas por unos pocos días con derechos sexuales incluidos. Nuli Nuaroak, compartir la misma mujer, en términos más específicos, relación entre hombre y el amante de su mujer cuando el marido no ha consentido las infidelidades de ella. Y dado que ya no tenemos mucho más tiempo, simplemente dejamos caer estos falsos amigos, ya sabéis, palabras que no significan lo que necesariamente parecen. En albanés, decir baba es decir padre. En Siswati de Suazilandia, babe es padre o pastor. En georgiano, mama es padre. En el quechua, ñaña es o vendría a ser hermano. En el xeneise de Italia, barba sería el tío, así como en el galés, boda es tía. Y por último, en veneto moroso, en el veneto moroso es un novio, y en polaco una zona o yona o siona sería una esposa. Sí, amigas y amigos, nos marchamos. Esto ha sido todo. Nos vamos, como empezamos, con otro texto de Charles Bukowski, de ese libro póstumo, que es lo último que escribió, que quedó de él a modo de diario y del que otro día también nos hablaremos. Fuimos a un estreno anoche. Alfombra roja, flashes, una fiesta después, dos fiestas después. No me enteré de mucho. Demasiada gente, demasiado calor. En la primera fiesta me arrinconó en la barra un tipo joven con los ojos muy redondos que no pestañeaba nunca. No sé de qué iría o de qué no iría. Hay bastante gente así por ahí. El tipo tenía tres señoritas de bastante buen ver con él y no paraba de contarme lo mucho que le gustaba hacer mamadas. Las señoritas se limitaban a sonreír y decir sí, sí. Y así siguió toda la conversación. Siguió y siguió, siempre con lo mismo, yo intentando decidir si aquello era verdad o si me estaban tomando el pelo, aunque después de un rato ya me cansé. Pero el tipo joven seguía agobiándome, contándome cómo le gustaba hacer mamadas a las chicas. La cara del tipo se me acercaba cada vez más y el tío no paraba. Al final lo agarré por la camisa con fuerza y lo sujeté así y le dije, «Oye, ¿no quedaría bien que un tipo de 71 años te diera una paliza delante de toda esta gente, verdad?». Luego lo solté. Se alejó por el otro extremo de la barra seguido de sus señoritas, que me cuelguen si entendí algo. Supongo que estoy demasiado acostumbrado a sentarme en una pequeña habitación y hacer que las palabras hagan cosas. Veo suficiente humanidad en los hipódromos, los supermercados, las gasolineras, las autopistas, los cafés, etc. Eso es inevitable. Pero siempre tengo ganas de darme una patada en el culo cuando voy a reuniones sociales, aunque las copas sean gratis, nunca me sirve para nada. Ya tengo bastante arcilla con la que jugar. La gente me vacía. Tengo que alejarme para volver a llenarme. Lo mejor para mí soy yo mismo, quedarme aquí encorvado, fumando un cigarro y viendo cómo aparecen las palabras en esta pantalla. Es raro conocer a una persona inusual o interesante. Es más que mortificante, es un puto espanto constante. Me está convirtiendo en un gruñón. Cualquiera puede ser un gruñón y la mayoría lo son. ¡Socorro! Lo único que necesito es una buena noche de descanso. Pero hay otra cosa. Y es que nunca tengo un maldito libro que leer. Cuando has leído una cierta cantidad de literatura decente, simplemente no hay más. Tenemos que escribirla nosotros mismos. No queda jugo en el aire, pero siempre espero despertarme por la mañana, y la mañana en que no lo haga, muy bien. Ya no necesitaré mosquiteras, cuchillas de afeitar, formularios de carreteras, ni contestadores. La mayoría de las llamadas son para mi mujer en cualquier caso. Las campanas no doblan por mí. Dormir, dormir. Yo duermo boca abajo. Una vieja costumbre. He vivido con demasiadas mujeres desquiciadas. Hay que protegerse las partes. Una pena que ese tipo joven no se me enfrentara. Tenía ganas de liarme a hostias. Me hubiera alegrado inmensamente. Buenas noches. bien y de este modo tan cortante, podríamos decir, pero simpático dentro del mundo y las coordenadas vitales de este hombre, del que quiero recuperar o quería recuperar aquí en próximos programas más adelante, sobre todo unos cuantos de sus poemas, ya que, bueno, los estoy releyendo y la verdad es que me gustan bastante y también los quería compartir con vosotras y vosotros. Todo esto será a partir de la semana que viene, cuando volveremos a estar aquí con vosotras y vosotros a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.